solamente fue grosero, fue una mala atención. Y si nosotros sabemos que un restaurante depende de la buena recomendación que una persona haga a otra, jamás vamos a dar una buena recomendación de ese restaurante. Pero ¿cuántas veces se repite la misma historia entre nosotros como cristianos? Mire, yo me canso de decirle a los hermanos en nuestra iglesia, sea amable con la gente que viene, la gente inconversa, salúdela, trate de hablarle de Cristo, cédale su lugar. Pero ¿sabe por qué no actuamos de esa manera? Porque en nuestra mente está que nosotros debemos de ser servidos, debemos de ser atendidos, de que alguien nos debe de brindar una buena atención a nosotros, pero nosotros a otra persona no. Esa es la razón de por qué no hay suficientes obreros en las rutas de autobús. Esa es la razón de por qué no hay suficientes maestros de escuela dominical en la iglesia. Esa es la razón de por qué hay conflictos en los hogares. Porque todo el mundo está esperando que lo sirvan, que lo atiendan, que le den. Pero no estamos pensando nosotros en servir. Hermanos, la actitud de nuestro Señor Jesucristo llegó a su clímax cuando llegó a la cruz del Calvario. Y ahí Él estaba dando su vida para salvarle a usted y a mí. ¿Sabe qué es humildad? Tener la actitud de un siervo, tener la mente, el pensamiento firme de que tenemos que estar ayudando a otros. Esa es la razón de por qué no ganamos almas. No nos interesa. Aquella persona está caminando rumbo al infierno, que se vaya al infierno, ni de mi familia es, y a veces aunque sea de nuestra familia. Qué trágico. Esa es la razón de por qué somos muchas veces malos empleados. Malos empleados. A pesar de que nos están pagando, somos unos ladrones. Porque nos pagan por cumplir cierto trabajo y no lo cumplimos. ¿Y sabe cuál es el razonamiento de la mayoría de nosotros? Ay, pues es que no me pagan lo justo. Así es que si no me pagan lo justo, pues yo no voy a trabajar, no voy a desquitar. ¿Para qué aceptó ese trabajo? ¿Usted sabía el pago? Pero en realidad, hermanos, el problema es más profundo. El problema está en su corazón. Usted no es humilde. ¿Qué diferente sería, hermanos, si cada uno de nosotros como cristianos fuéramos humildes, tuviéramos esa actitud de siervo? ¿Qué impacto causaríamos en este mundo, en esta sociedad? Pero la gente ve nuestro cristianismo, ve cómo nosotros vivimos, cómo nos comportamos, cómo hablamos, ve nuestras actitudes tan groseras, tan vulgares, tan cínicas, que dice, no, yo no quiero nada con esos cristianos. Así no fue nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Dice la Biblia que Él fue un siervo. Él lo dijo una y otra y otra y otra vez. Ahí en Mateo capítulo número 20. Mire lo que dice el versículo número 28. Mateo capítulo 20, versículo número 28. ¿Y qué va a decir mi familia? ¿Y qué va a decir mi mamá? ¿Y qué va a decir mi hermano? ¿Y me va a correr de su casa? Yo me acuerdo de aquella hermanita, hace años les conté, aquella hermanita que entró en una crisis, después de que se enteró de que su hermano había muerto. Estoy hablando de una mujer de 60 años de edad, muy educada, muy respetuosa. Una de sus hijas me llamó y me dijo, pastor, venga por favor, venga, necesita usted hablar con mi mamá. Mi mamá ha entrado en una crisis, no sabemos qué es lo que le pasó. Por favor, pastor, venga. Fuimos mi esposa y yo. Llegamos ahí a la casa. Entramos. Ahí estaba reunida toda la familia alrededor de la mamá. Tenía varias hijas, la hermana, ya todas casadas, con hijos. Ahí estaban todos, todas las hijas, los yernos, los nietos. Todos estaban ahí sentados, nada más mirándose unos a otros, no sabían qué hacer. Llegué, me senté frente a ella. Y le dije, hermana, en verdad siento mucho lo que ha pasado. Pero dígame, ¿qué le sucede? Ni podía hablar la hermana. Entre lágrimas, entre sollozos, trató de contestarme, no pudo. Su esposo me respondió y me dijo, pastor, mire, el domingo por la noche, estábamos aquí en la casa y de repente le trajeron la noticia a mi esposa, de que su hermano había muerto. Un hermano mayor que ella, 2 años. Yo le dije a la hermana, hermana, debe de ser algo muy doloroso. Su esposo siguió contándome, pastor, pero es que mire, la forma en que murió mi cuñado fue terrible. Él estaba tomando allí en una cantina. Ahí se hizo de palabras con otro hombre que estaba tomando también. Cuando mi cuñado iba saliendo, vino aquel hombre con un cuchillo y lo apuñaleó por la espalda. Lo mató. Cuando mi esposa se enteró de eso, pastor, me dijo el hermano, se puso así. Y yo le dije a la hermana, hermana, vamos a estar orando por usted para que el Señor le fortalezca. La hermana me detuvo y me dijo, pastor, sí estoy llorando por la muerte de mi hermano, pero en realidad estoy llorando más mandar. Todo mundo quiere tener el reconocimiento. Ah, que me nombre a mí el pastor. ¿Cuánta gente se va de la iglesia precisamente por eso? Porque el pastor no lo reconoció, porque el pastor no lo nombró, porque el pastor puso a otra persona en su lugar, porque el pastor lo quitó del puesto. ¿Cuántas personas viven con esa mentalidad y viven amargadas siempre por causa de estar pensando en sí mismos, en sí mismos, en sí mismos, no pensando en los demás? ¿Y sabe por qué no piensa así? Porque no es siervo, no es humilde. El problema principal de nosotros en la desobediencia es precisamente el orgullo. Ese fue el problema número uno en Lucero. Allí en Isaías capítulo número 14 leemos la triste historia de Satanás. ¿Cómo caíste, oh Lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré. Satanás quería ser más que Dios. Él no quería tener esa posición humilde de servidor, de ser ordenado por Dios. Él quería mandar. Y por eso dice la Biblia que Dios lo tuvo que desechar. ¿Qué es humildad? Humildad es andar como un siervo de otros. Humildad es andar sin orgullo. Humildad es andar con un espíritu de sumisión. Hay una cuarta definición. Mire lo que dice allí en Filipenses nuevamente. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Versículos 3 y 4. Dice la palabra de Dios lo siguiente. Filipenses capítulo 2, versículos 3 y 4. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿Sabe cuál es la cuarta definición bíblica de lo que es humildad? Andar con un sentido de indignidad. Dice la Biblia aquí, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Déjeme hacerle una pregunta. ¿De veras usted considera que los demás son superiores a usted? No. La mayoría de las veces, hermanos, queremos nuestra naturaleza carnal, no quiere dejarse. ¿Y yo por qué voy a permitir que aquel sea más que yo? Esa es la razón de por qué el materialismo inunda a los cristianos. ¿Por qué tiene que tener 2, 3 trabajos? ¿Por qué tiene que trabajar la esposa y el esposo? ¿Por qué? Esa es una prueba irrefutable de que no somos humildes. Ay, pastores, que yo necesito tener una casa. Dios sabe que usted necesita una casa. Y Él quiere dársela. El problema es que nosotros no queremos esperar a que Dios nos la dé. Nosotros queremos buscarla. Y en ese afán perdemos tantas bendiciones. 8. La primera definición bíblica de humildad es andar como un siervo, como un sirviente, como un esclavo. Dice aquí en Mateo capítulo 20, el versículo número 28. Dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, el Hijo del Hombre vino para servir. Esa fue su mentalidad, esa fue su meta. Y vaya que nos sirvió, vaya que nos sirvió. ¿Dónde estaría usted? ¿Dónde estaría yo si no hubiera muerto en la cruz de Calvario nuestro Señor Jesucristo? Él dio su vida, hermanos. Él vino para darnos ejemplo. Él quiere que nosotros seamos humildes. Esta fue la definición que Cristo mismo dio acerca de los cristianos. Mire ahí en Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10. Empezando en el versículo número 24, el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Dice Cristo que el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Si Él nos puso ese ejemplo, hermanos, usted y yo debemos de seguirle. ¿Sabe por qué yo creo que Dios está bendiciendo a algunas iglesias? ¿Sabe por qué yo creo que efectivamente Dios está bendiciendo a este hombre y esta iglesia? Porque yo veo que ellos tienen esa actitud, la actitud de un siervo. Y hermano Salvador, no pierda esa actitud. Hermanos miembros de esta iglesia, no pierdan esa actitud, porque de repente llegamos a un nivel donde ya nos creemos autosuficientes, donde ya creemos que ya hicimos todo lo que teníamos que hacer. Esa es la razón de por qué Dios ha tenido que hacer a un lado a tantos cristianos, a tantos siervos de Dios que ha estado usando en algún momento de su vida. ¿Cuál es su actitud? ¿De veras usted está buscando servir? ¿O está buscando que le sirvan? ¿Está buscando hacer por otros? ¿O está buscando que otros hagan por usted? La mentalidad del mundo, hermanos, está totalmente al revés. Poder en el mundo se interpreta como el que manda más, el que tiene más sirvientes, el que habla y todo el mundo le obedece. Cristo dice, no, entre ustedes va a ser muy diferente. Ustedes deben de ser siervos. Esa es la razón de por qué muchos no responden al llamado de Dios. Mire, yo le garantizo, hermano, escúcheme bien en esto que voy a decir. Yo le garantizo que más de una ocasión ha pasado por su mente la idea de servir al Señor. Dios ha puesto ese pensamiento en su mente, en su corazón. Pero ¿sabe por qué lo descarta rápidamente? Porque dice, no, es que, ¿qué voy a hacer? ¿De qué voy a vivir? ¿Qué va a pasar con mi familia? Qué bueno que ese no fue el pensamiento de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, hermano. Gracias. Bueno, yo creo que el hermano Garlic ha dicho mucho más de lo que debería de decir de su servidor. Como dice el hermano Ezequiel Salazar, mucha ofrenda para el santo. Y así es. Bueno, gracias, pastor. Gracias por permitirme estar aquí. Gracias a todos los hermanos de esta iglesia. Han sido tan amables. Las hermanas nos han atendido tan bien. Qué atentas. Cada año han ido mejorando estas hermanas. Tremendo. Nos han tratado tan bien que ya estoy pensando en no irme. Quedarme aquí. Porque veo que aquí sí lo tratan bien a uno. Pero nada más mientras es visita, ¿verdad? Ya les he dicho en otras ocasiones que las visitas dan dos alegrías muy grandes. La primera cuando llegan y la segunda cuando se van. Y la segunda es más grande que la primera. Y ya hoy nos dijeron adiós allá en el hotel. Todavía ni se termina la conferencia y ya sacaron nuestras maletas. Pero gracias, hermanos, de veras nos han tratado tan bien, han sido tan generosos, gracias, muy amables, y sigan así, hermanos. El problema con muchos cristianos es que empiezan bien, pero terminan mal. Terminan mal, y yo creo que ese es un problema bastante serio. Y lo que predicaba el pastor hace un momento es ciertísimo. No es cierto, ciertísimo. Si nada más lo entendiéramos, lo grabáramos y lo pusiéramos en práctica, yo no sé qué sería de este mundo ya. Ya lo hubiéramos alcanzado. Ya lo hubiéramos alcanzado. El problema es que nos desviamos por una o por otra razón. Gracias, hermanos, por todas sus atenciones. Y estén orando por nosotros, efectivamente, como decía el hermano Garlic, este mes de agosto vamos a tener las conferencias del 7 al 10 de agosto. Si usted puede ir, visítenos. Ya el sistema de coyotes fracasó, así es que no se lo ofrezco. Pero si puede visitarnos, esté ahí con nosotros y no le prometo que lo vamos a atender como me han atendido aquí, porque no hay manera. Allá en aquellos días no sé ni cómo me llamo, no sé si voy o vengo, no sé si es de día o de noche. Pero bueno, trataremos de atenderles lo mejor que sea posible y nada más con el hecho de que usted vaya y escuche y esté ahí con los hermanos, va a ser una tremenda bendición. Así es que le animo a que vaya, a que trate de estar ahí con nosotros en estos días. Y yo estoy seguro que sí va a recibir. Precisamente porque creen, confían. Toman de la mano a su papá, a su mamá, y con papá o mamá van a donde sea. No les preocupa. Ellos saben que papá y mamá los guían. Confían ciegamente en ellos. Otra virtud que tienen los niños es que no les da vergüenza nada. Yo me acuerdo cuando mi hijo era pequeño, no hace mucho tiempo de eso, en una ocasión le hablamos acerca de que el cigarro era pecado. Tendría como unos 5 años. Que el cigarro era del diablo. Y luego fuimos a la tienda. Y ahí estaba un señor fumando. Y mi hijo, ahí enfrente de todo el mundo y enfrente del señor aquel que estaba fumando, dice: papi, ¿verdad que eso es del diablo? Yo no sabía dónde meterme. Pero al niño no le importa que tenga ropa nueva, él se tira en el piso. Él juega, él brinca, él salta. Porque no sabe lo que es vergüenza. Y ese es el problema que nosotros tenemos. Ay, pastor, ¿usted quiere que yo sea maestro de escuela dominical? Si yo soy tan vergonzoso. Pastor, ¿usted quiere que yo predique? ¿Cómo voy a predicar? Me da mucha vergüenza. No es el problema su vergüenza. ¿Sabe cuál es el problema? Su orgullo. Ese es el problema. Porque yo le garantizo que si usted se mentalizara y usted entendiera lo que esto significa y dice: Dios me está llamando, Dios quiere que yo le sirva, usted le serviría, usted le serviría, usted le diría: Señor, aquí estoy, ¿qué quieres que yo haga? ¿Sabe qué es lo que significa humildad? De acuerdo con lo que estamos viendo en este versículo, andar sin orgullo. No solamente es andar como un siervo de otros, pero andar sin orgullo. Deje a un lado su orgullo, deje a un lado su reputación, deje a un lado todo lo que usted pudiera apreciar y haga lo que el Señor le ordena. Mire lo que dice ahí en Romanos capítulo 12, el versículo número 3. Romanos capítulo 12, versículo número 3. Dice aquí en Romanos 12, 3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? No pienses más de lo que en realidad eres y que somos. ¿Sabe qué somos? Tierra y agua. ¿Qué somos? Vasos de barro, dice la Biblia. Vasos de barro. Entonces, ¿qué reputación es la que tenemos que cuidar? ¿Qué nombre es el que tenemos que cuidar? Ninguno. Hermano, pero tiene que... Pregunta. Un hermano dijo: quiero una coca. No hay. Pura Pepsi. Bueno, pues tráigame una Pepsi. No, si quiere una coca, vaya y cómprela allá enfrente. Así dijo. Nosotros nos quedamos asombrados. El restaurante ciertamente no se veía corriente y yo creo que no cobraron poquito. El hermano Garry pagó. Yo dije, porque me preguntó, ¿Usted qué quiere de tomar? Yo dije, una limonada. No hay limonada. Bueno, pues entonces, ¿qué hay? Ya me dijo, hay 2, 3 clases de refresco. Bueno, tráigame ese. Correcto. Viene y nos pide la orden. ¿Qué van a comer? ¿Cuál es el mejor bistec? ¿El más grande? Pregunta el hermano Garlic. Todavía nosotros creyendo. Y ya nos dijo, ¿cuál era? Bueno, pues tráiganos ese. Él pidió ese y yo pedí el mismo. Los otros 2 pastores pidieron otros, diferentes. Nosotros no sabíamos por qué, pero bueno, está bien. Viene con los platillos. Y nos damos cuenta, el hermano Garlic y yo, que el bistec que nosotros pedimos, supuestamente el más grande, era la mitad del tamaño de los hermanos. Dijimos, ¿qué está pasando aquí? No queríamos decir nada porque, bueno, pues nosotros estábamos ahí de invitados. Los pastores ahí tampoco querían decir nada porque no sabían. El colmo de los colmos fue cuando el hermano Garlic pidió que le pusieran su comida que le había sobrado, porque tuvo que repetir otro platillo. No se llenó con el primer bistecito ese, apenas si en una muela le entró. Pidió que le trajeran un traste para llevarse lo que había quedado. ¿Y saben qué fue lo que trajo el mesero? Una bolsa de plástico. Y ahí cogió todo y lo vació y se lo dio. Yo me quedé tan asombrado. Yo dije, ¿qué es esto? Este hombre nos está tratando peor que si fuéramos sus enemigos. Yo no le recomiendo, si van a la Argentina, que vayan a ese restaurante. Pregúntele al hermano Garlic. Pero estoy contando esta historia, hermanos, porque desgraciadamente esa es la misma actitud en muchos de nosotros como cristianos. Mire, a ese hombre se le estaba pagando, era su trabajo, y él depende de ese servicio para recibir sus propinas. ¿Y qué actitud? Forma de pensar de Cristo. Dice la Biblia que Él se despojó de toda su gloria, de toda su autoridad, de todo su poder, para venir y hacerse hombre. Él vivió aquí como un ser humano, pero no solamente vivió como un ser humano común y corriente. Dice la Biblia que Él vivió como un siervo. La palabra siervo quiere decir sirviente. Sirviente, como un sirviente. Eso es lo que quiere decir la palabra humilde. Cristo vino y vivió como un sirviente, como un esclavo, sin que tuviera nada absolutamente a cambio. En enero fuimos a San Rafael, Argentina, el hermano Garlic y su servidor. Estábamos predicando en Santiago de Chile. De ahí tuvimos que ir en un autobús hasta San Rafael. Salimos como a las 10 de la noche aproximadamente. Viajamos toda la noche en un autobús. Nos habían dicho que era un autobús que los asientos se hacían cama. Pero ustedes saben cómo somos los latinos. Más largos que la vía del tren. Mentirosos. No había tales asientos. Bueno, fuimos, viajamos. Llegamos como a las 9 de la mañana a Mendoza, Argentina. Ahí tuvimos que transbordar, cambiar de autobús para ir a San Rafael. Tuvimos que esperar, yo creo que una hora y media, no recuerdo exactamente. El asunto es que tomamos el autobús, llegamos a San Rafael. Otras 5 horas. Cuando llegamos ahí nos estaba esperando el pastor de la iglesia donde íbamos a tener las conferencias. El hermano Gali y su servidor empezamos a hablar desde antes de llegar a San Rafael acerca de que nos gustaría comernos un buen bistec, pedazo de carne. Habíamos estado allí con puro maná en Santiago. Ya queríamos algo, una verdadera comida, como la que nos han dado aquí. Llegamos ahí a San Rafael y el hermano Garley le preguntó al pastor: hermano, ¿no se ofendería si yo los invito a un restaurante aquí en San Rafael? Queremos ir y comernos un buen bistec. Hemos escuchado de la fama de la carne argentina. Quisiéramos ir a un restaurante y comernos un buen bistec. El pastor dijo: no, yo no me ofendo. Dice: ciertamente hay comida preparada para ustedes, pero si quieren ir a un restaurante, no hay ningún problema. Entonces el hermano Garley le preguntó: ¿cuál es el mejor restaurante aquí? El hermano dijo: bueno, exactamente yo no sé, pero vamos, conozco uno que yo creo que ese es bueno. Llegamos, entramos, nos sentamos y viene el mesero. ¿Qué van a tomar? Entender lo que es humildad, tiene que grabárselo en la mente para que de esa manera, cuando el Señor diga: fulano de tal, haz esto, usted diga: sí, Señor, lo que tú me ordenes. Y déjeme decirle una cosa: si usted no es humilde, Dios tendrá que humillarlo. Dice la Biblia en el libro de Santiago: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Y sabe qué quiere decir la palabra resistir? La palabra resistir quiere decir que Dios pelea, Dios pelea. Esa es la razón de por qué tuvo que humillar a Saulo de Tarso, lo tuvo que avergonzar. Y cuando quedó allí derrotado, caído de su cabalgadura, ahí en el desierto rumbo a Damasco, cuando él tenía la cara en la arena, fue que entonces dijo: Señor, ¿quién eres? Señor, ¿quién eres? Y luego dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Fue humillado Moisés. Yo creo que en Moisés existía el deseo legítimo de darle libertad a su pueblo. Él veía cómo los egipcios los oprimían. Él quería, pero quería hacerlo en su carne. Quería hacerlo en su propia sabiduría, y Dios lo tuvo que llevar al desierto y humillarlo allá durante 40 años y ahí moldearlo y formarlo hasta que Moisés pudo reconocer que él tenía que obedecer a Dios. Hermano, no espere que Dios haga eso con usted. ¿Por qué somos tan necios? ¿Sabe por qué? Porque somos orgullosos. No hemos entendido lo que significa la vida cristiana. No hemos comprendido lo que es humildad. No hemos entendido el ejemplo que nos dio nuestro Señor Jesucristo. Aquí en Lucas capítulo 14, que leímos hace unos momentos, vuelva ahí. Dice aquí en el versículo número 8, Lucas 14, 8. Cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él. Y viniendo el que te convidó a ti y a él te diga: da lugar a este. Y entonces comienzas con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó te diga: amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Sabe qué es humildad? Humildad es andar sin orgullo, sacar totalmente esos pensamientos altivos, soberbios, de su mente, de su corazón. Eso es lo que Cristo estaba enseñando aquí. Ay, pastor, es que me da tanta vergüenza hablarle a alguien de Cristo. ¿Sabe por qué le da vergüenza? Porque está pensando en usted mismo. Está pensando en usted, está pensando en cómo lo van a tomar, de que lo van a acusar de fanático, de religioso, de que ya le lavaron el cerebro aquí. ¿Y cuántos hermanitos sí necesitan que les laven el cerebro? Lo tienen más lleno de cochambre, de basura, de suciedad. Dios necesita lavarle el cerebro, hermano. Y si se lo ha lavado, qué bueno que se lo ha lavado, cambie su manera de pensar. Por eso no le hablamos a la gente de Cristo. Es porque nos falta este ingrediente, humildad. No hemos entendido completamente lo que esto significa. Y si lo hemos entendido, yo creo que no lo estamos poniendo en práctica. Y si usted se da cuenta, esa es la razón principal de por qué hay problemas en los seres humanos. Esa es la razón de por qué hay conflictos en las iglesias. Esa es la razón de por qué hay conflictos en los matrimonios. Esa es la razón de por qué no estamos obedeciendo al Señor. Esa es la razón de por qué simple y sencillamente Dios nos tiene que hacer a un lado y no usarnos como Él quisiera hacerlo. Nos hace falta humildad. Y algunos, definitivamente, ni sabemos lo que eso significa. Por eso quiero que veamos en esta noche lo que la Biblia define como humildad. ¿Qué es humildad? ¿Qué es humildad? Ahora, yo creo que la persona humilde no anda por ahí jactándose de que es humilde, diciéndole a todo el mundo, mire nada más qué humilde soy. No. Pero la Biblia sí nos explica claramente lo que eso significa, lo que quiere decir humildad. La razón, hermanos, de por qué no estamos impactando al mundo como debiéramos es porque nos falta ese ingrediente, y ese ingrediente es una actitud que debería de brotar de nuestro corazón. Pero si nosotros no entendemos primero qué es, no sabemos lo que eso significa, menos lo vamos a hacer. Menos lo vamos a poner en práctica, porque no sabemos qué es humildad. Por eso yo quiero que veamos en esta noche lo que la Biblia define como humildad. Primero, mire lo que dice allí en Filipenses capítulo 2, Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Dice aquí la palabra de Dios. Y note las palabras que el apóstol Pablo utiliza. Pablo fue inspirado por Dios. Pablo no escribió esto nada más porque él quería. Cada palabra Dios se encargó de utilizarla correctamente, aún en nuestro idioma. Dice aquí en Filipenses capítulo 2, versículo número 5. Haya pues en vosotros este, ¿qué palabra sigue? ¿Este qué, hermanos? Mire eso, este sentir. Y la palabra sentir ahí, no nada más está hablando de una emoción, está hablando de un pensamiento, de una idea. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál fue ese sentir? Versículo número 6. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de ¿qué? ¿De qué, hermanos? De siervo, dice la Biblia, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La primera definición bíblica de lo que es humildad nos está diciendo el apóstol Pablo aquí que es andar como un siervo de otros. Ese es el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Dice el apóstol Pablo: imiten, haya el mismo sentir, la misma forma de pensar que hubo en Cristo. ¿Cuál fue la? Perdemos nuestro matrimonio, perdemos a nuestra familia, perdemos a nuestros hijos, perdemos lo más valioso, las almas preciosas de aquellas personas que nos rodean. Cristo dice: ¿qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿De qué le sirve ganar todo el mundo y perder su alma? Entienda, hermano, lo que es más importante para Dios. Yo no estoy diciendo que sea pecado tener cosas materiales, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que cuando se convierte en la meta de usted, usted ha fracasado. Usted no es humilde, usted está tratando de hacer las cosas a su manera, no como Dios ordena. Por eso tenemos tantos problemas. Humildad es andar con un sentido de indignidad. Yo no merezco nada, yo no debo de recibir nada, yo no quiero tener nada. Que Él reciba todo, que Él reciba la honra y la gloria, que Él reciba el servicio, que Él reciba la gratitud. Eso es humildad. Que otra persona sea reconocida, a mí no me importa, a mí no me interesa. Yo lo que quiero es hacer la obra de Dios, yo quiero obedecer al Señor, no me importa lo demás. Ese debería de ser el pensamiento de cada cristiano, pero no lo es, no lo es. Por eso vivimos en tantos y tantos problemas. Humildad, de acuerdo con lo que la Biblia nos enseña, es andar como un siervo de otros. Humildad es andar sin orgullo. Humildad es andar con un espíritu de sumisión. Humildad es andar con un sentido de indignidad. Y la quinta definición que nos da la Biblia de humildad es esta: acercarse regularmente a Dios y confesar su pecado. A mí me sorprende la cantidad de cristianos, en verdad, que cuando se predica la palabra de Dios y se hace la invitación, se quedan en su lugar. Me sorprende. Y normalmente es así, por lo menos en mi iglesia. Yo no sé cómo sea en su iglesia, hermano Salvador. Pero la gente que se sienta de la mitad del edificio hacia atrás es la que menos pasa al frente. Yo les digo a los hermanos en nuestra iglesia: atrás nada más se sientan tres clases de personas, y no volteen a ver ahorita atrás, por favor, porque ya se están poniendo rojos algunos allá atrás. Nada más tres clases de personas se sientan atrás. ¿Sabe cuáles son? Yo les digo a los hermanos: los enfermos, porque sí es cierto que a veces tienen necesidad de salir al baño, y yo sí quiero que los enfermos se sienten atrás. En segundo lugar, los rebeldes. Los rebeldes son los que se sientan atrás. El ujier le dice: hermano, pasa a sentarse adelante. ¿Y por qué? ¿Quién es usted para mandarme? Y hermano, con esa actitud queremos que Dios nos hable. Ay, Señor, ¿por qué no escuchas mis oraciones? Bendición. Entonces, ahí les esperamos. Vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas capítulo 14, Evangelio según San Lucas capítulo 14. Y vamos a ponernos de pie para leer del versículo número 7, todos puestos de pie. Lucas 14, del versículo número 7, hasta el versículo número 14. Yo lo voy a leer en voz alta, ustedes sigan con sus vistas. Allí, por favor, en la Biblia. Escuche atentamente. Dice así la palabra de Dios. Observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola diciéndoles: cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él. Y viniendo el que te convidó a ti y a él, te diga: da lugar a este. Y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar. ¿Y cómo son bíblicos en este aspecto los hermanos en la iglesia, verdad? Les gusta sentarse en el último lugar. Sigue diciendo así: para que cuando venga el que te convidó te diga: amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sienten contigo a la mesa. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Dijo también el que le había convidado, al que le había convidado: cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos. No sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Vamos a orar. Todos cierren sus ojos, inclinen su rostro. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, gracias te damos en esta noche por lo que tú ya nos has permitido recibir. Gracias, Señor, por esas verdades que hemos escuchado. Ayúdanos a atesorarlas en nuestra vida y sobre todo ayúdanos a llevarlas a la práctica. Háblanos en este momento. Usa este siervo inútil para comunicar lo que tú quieres que sea comunicado. Háblanos. Toca cada corazón. Trabaja libremente entre nosotros. Usa tu siervo. Te lo suplico en el nombre de Cristo. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. Gracias. Pueden sentarse. Quiero hablarles en esta noche acerca de cinco definiciones bíblicas de humildad. Cinco definiciones bíblicas de humildad. Yo creo, hermanos, que una de las razones principales de por qué Dios no nos puede usar, de por qué Dios no está haciendo grandes cosas entre nosotros como Él quisiera hacerlas, cuando allá en la eternidad pasada, Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo estaban planeando la redención de la raza humana, porque ellos sabían que nosotros íbamos a caer en el pecado. Quedó trazado el plan, pero hacía falta alguien que lo llevara a cabo. Y yo puedo imaginarme en esa reunión diciendo Dios el Hijo a Dios el Padre: Padre, aquí estoy yo. Yo quiero cumplir con ese plan. Y Dios el Padre preguntándole a Dios el Hijo: Hijo, ¿estás seguro? Tú sabes todo lo que te va a suceder. Tú sabes por lo que vas a pasar. Te van a azotar, te van a desnudar. Nuestra misma creación te va a humillar. Y Dios el Hijo diciendo: sí, Padre, yo no puedo imaginarme que la raza humana nazca, crezca y muera y vaya al infierno porque no hay un medio de redención. Yo quiero ser ese medio. Y Dios el Padre diciéndole a Dios el Hijo: está bien, Hijo, si tú quieres cumplir con ese trabajo, está bien, cúmplelo. Y dice la Biblia que Dios el Hijo vino, nació a través de la Virgen María, vivió esa vida de siervo y murió en la cruz de Calvario. ¿Por qué, hermano? Por usted, por mí. Él fue nuestro siervo, nos estamos valiendo de Él para ir al cielo. Él nos sirvió. Él no nos está pidiendo que nosotros hagamos más de lo que Él mismo ha hecho por nosotros. Pero como tantos cristianos viven tan llenos de soberbia, de orgullo, de altivez, creyendo que ellos, ¿por qué tienen que servir? ¿Por qué tengo que manejar una camioneta? ¿Por qué tengo que ensuciar mi carro? ¿Por qué tengo que ir a recoger a una persona? ¿Por qué tengo que desmañanarme? ¿Por qué tengo que desvelarme? ¿Quién me va a pagar? Esa no fue la actitud de Cristo. Esa no fue la mentalidad de nuestro Señor Jesucristo. Y hermano, hace falta que usted aprenda lo que es humildad. Humildad es andar como un siervo, andar como un sirviente de otros. La segunda definición que la Biblia nos da de humildad. Mire lo que dice ahí en Mateo capítulo número 18. Mateo capítulo número 18. Dice aquí la Biblia, Mateo capítulo 18, versículo número 4. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Mire lo que está diciendo Cristo. Cualquiera que se humille como este niño. Piense un momentito cómo es el niño y no piense en los aspectos negativos, porque yo sé que los niños tienen muchos aspectos negativos. Pero ¿cómo es un niño? Un niño cree todo lo que se le dice. Por eso qué peligroso es que usted le enseñe a sus hijos que si se portan bien, le van a traer los santos reyes o Santa Claus. ¿Y cuántos hermanitos se la viven enseñándole esas mentiras a sus hijos? ¡Es una mentira! ¿Los niños creen todo? Por lo que no hice. Ella me dijo, pastor, ¿se acuerda de la Biblia que yo le encargué? Nosotros tenemos una librería en nuestra iglesia y ella me había encargado una Biblia de letra grande. Hacía más de un año. Me pidió esa Biblia para regalársela a su hermano y utilizarla como el pretexto para hablarle de Cristo. Ella sabía que debería de hablarle de Cristo a su hermano. Le dije, sí, hermana, ¿cómo no? Sí, me acuerdo de la Biblia. Me dijo, pastor, pues nunca le regalé la Biblia a mi hermano. Siempre estaba yo pensando, mañana, no, ahorita está muy ocupado mi hermano. No, mejor la próxima semana. No, a lo mejor se va a enojar conmigo, no me va a querer hablar. No, más adelante. Y dice la hermana, empezaron a pasar los días, las semanas, los meses. Y pastor, el domingo pasado me acabo de enterar de que mataron a mi hermano. Y pastor, estoy llorando porque yo mandé a mi hermano al infierno. Y yo me quedé pensando, si es cierto, usted lo mandó al infierno. Porque ella pudo haberle hablado de Cristo, pero no lo hizo. ¿Por qué? Por su orgullo. Ese fue el problema. ¿Y cuántos cristianos así vivimos, hermano, pensando en nosotros? ¿Qué van a pensar? ¿Qué van a decir? ¿Cómo me van a tratar? Usted no es humilde. Usted no es humilde. La persona humilde, poco le importa cómo lo traten, poco le importa qué piensen de él. Poco le importa qué es lo que van a decir de él. Lo que él quiere es agradar a su Señor. Así fue con nuestro Señor Jesucristo. ¿Es usted humilde? El humilde anda como un siervo. El humilde anda sin orgullo. La tercera definición de humilde. Mire lo que dice otra vez ahí en Mateo capítulo 20. Mateo capítulo 20. Hermano, esa es la razón de por qué no obedecemos la palabra de Dios. Ponga cualquier pretexto que ponga y va a darse cuenta de que el problema es que no somos humildes. No somos humildes, por eso no diezmamos, por eso no ganamos almas, por eso no asistimos a la iglesia, por eso no leemos la Biblia, por eso no perdonamos a los que nos ofenden, por eso no oramos. Cualquier asunto cae en este punto. Cualquier problema, porque hay conflictos en los matrimonios. ¿Por qué no se entienden padres e hijos? ¿Por qué los hijos no se quieren sujetar a sus padres? ¿Por qué los miembros de la iglesia no quieren obedecer al pastor? No hay humildad. Es que yo también tengo derecho. Es que yo también merezco ser tratado en una forma diferente. Es que yo también. Y puros argumentos necios, absurdos. Por eso es que la Biblia nos habla tanto acerca de este asunto. Y hermano, hágale caso a la palabra de Dios. Pero mire, estamos tan contaminados con la mente humanista de este mundo. Estamos tan contaminados de la forma de pensar de la gente inconversa. Por eso le convendría apagar su... Los enfermos, los rebeldes y los indiferentes. Y por eso cuando viene la invitación, se quedan ahí atrás. A mí no me importa, a mí no me interesa. Hermano, si cada día tuviéramos culto y cada día se hiciera una invitación, deberíamos de correr al frente y decirle: Señor, perdóname, porque si es cierto, yo te he fallado hoy. ¿O usted no le ha fallado hoy al Señor? Entonces, ¿por qué hay tantos cristianos que se quedan en su lugar, que no responden a la invitación? Deberíamos de correr y decirle: Señor, perdóname, perdóname, porque si es cierto, hoy yo tuve malos pensamientos. Perdóname, Señor, porque hoy no le hablé a esa persona de Cristo. Perdóname, Señor, porque hoy no leí la Biblia. Perdóname, Señor, porque hoy no oré por mi pastor. ¿Cuántas cosas? Humildad es acercarse regularmente a Dios. La humildad proviene de compararnos a nosotros mismos con el Señor. Qué perfecta ilustración de esto es Isaías. Cuando Isaías tuvo esa visión, dice la Biblia, y vio el trono de Dios, y vio ahí los querubines rindiéndole culto al Señor, dice la Biblia que él dijo: ¡Ay de mí, que soy indigno de labios, que soy pecador, porque a pesar de ser tan malo, he visto al Señor! Él se dio cuenta de que era indigno. ¿Y sabe por qué usted no es humilde? Porque raramente se acerca al Señor, raramente está en la presencia de Dios. Por eso es que usted cree que usted no necesita ir a Dios y confesarle sus pecados, pedirle perdón. La humildad no solamente proviene de compararnos a nosotros mismos con Dios, la humildad proviene de ser constantemente conscientes de la presencia de Dios en nuestras vidas. Y hermano, Dios está en su vida. Lo quiera o no lo quiera, si usted es salvo, ha nacido de nuevo, Dios está en su vida. La humildad proviene de conocernos a nosotros mismos tal como somos. En cada uno de nosotros existe todo el potencial para ser los hombres y las mujeres más perversos de este mundo. Existe el potencial. Tenemos una naturaleza carnal tan pecadora como la de la gente inconversa. Y tenemos que estar conscientes de eso, hermanos. Por eso necesitamos agarrarnos del Señor día tras día, día tras día. Humildad es regularmente acercarse a Dios y confesar sus pecados. ¿Sabe por qué tenemos miedo de ser humildes? Porque el mundo lo ve como sinónimo de debilidad. Algunos lo ven como sinónimo de cobardía. Por eso nos alejamos de la humildad. Y también no queremos ser humildes, porque sabemos que el mundo abusa, se aprovecha de los humildes. Y sí es cierto. Pero hermanos, ese es el ejemplo que nuestro Señor Jesucristo nos dio. Él vino y nos puso el ejemplo de ejemplos, diciendo: mira, este es el camino, este es el camino, sígueme, sígueme. Si quieres de veras servirme, imítame. Llena tu mente con estos pensamientos. Dios le está llamando, hermano, a usted para servirle de tiempo completo. Responda en esta noche. Responda, dígale al Señor: Señor, sí, aquí estoy, heme aquí, envíame a mí. Yo me doy cuenta de que soy inútil, yo me doy cuenta de que yo no puedo hacer nada por mí mismo, pero Señor, por eso tú quieres usarme, para que tú te lleves la honra y la gloria. Usted no se la puede llevar, porque Dios sabe que usted no tiene capacidad, y eso es exactamente lo que Dios quiere. Raramente Dios utiliza a gente que tiene muchos talentos. Raramente. ¿Sabe por qué? Porque esa gente depende de sus talentos para hacer lo que quiere hacer. Dios no usa a ese tipo de personas porque son muy soberbias, muy altivas, muy autosuficientes. Dios quiere utilizar a personas que saben, que entienden que son inútiles, que no sirven para nada absolutamente, que la gente cuando los ve dice: ¿a poco tú? ¿A poco tú estás haciendo eso? Todo mundo sabe que entonces es Dios el que lo hace. Dios es el que lo hace. Y hermano, Dios quiere hacerlo con usted. ¿Será humilde? Vamos a orar. Todos cierren sus ojos, inclinen su rostro. Vamos a orar. Su televisión. Le convendría romper con esas amistades inconversas que tiene, ¿eh? Porque ahí están metiendo su veneno. Ahí están diciéndole: no, no te dejes. No, tú tienes derecho. No, mira nada más, ahí te tienen trabajando como esclavo. No, mira nada más, ahí te están explotando. No, mira, ahí nada más están abusando de ti. Y el pastor nada más está enriqueciendo. Y mira nada más lo que tiene. Y yo quisiera que viera lo que tiene. ¿Qué tiene? ¿Mm? ¿Pero a poco no le meten esas ideas? ¿A poco no le hablan así? Y muchas veces hasta miembros de la misma iglesia. Acuérdese, hermano, lo que dice Proverbios: el que da mal por bien, el mal no se apartará de su casa. ¿Y cuántos cristianos se la viven envenenando la mente de otros cristianos? ¡Ay de usted! Cristo dijo: mejor te es que te amarres una piedra de molino en el pescuezo y te ahogues. Quítate la vida, dice la Biblia, antes de que sirvas de tropiezo a uno de estos pequeñitos que creen en mí. Y hermano, no le haga caso a esa gente venenosa, malvada, impía. Porque sí es cierto que se meten dentro de la iglesia y empiezan a tratar de decir: no, pues es que el pastor, ahí el pastor nada más quiere tener esto y lo otro y aquello. Está loco el pastor. Usted ni conoce la humildad. No tiene la más mínima idea de lo que eso significa. Dice aquí en Mateo capítulo 20. Versículo número 25, dice aquí: entonces Jesús, llamándolos, dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. La primera definición que la Biblia nos da de humildad es que la palabra humilde quiere decir andar como un siervo de otros. La segunda definición es andar sin orgullo. La tercera definición es andar con un espíritu de sumisión. Fíjese lo que dice la Biblia. Cristo, hablando aquí, precisamente dice: ustedes se dan cuenta de que entre la gente inconversa, los gobernantes, los que quieren hacerse grandes, son los que dan órdenes. Son los que tienen muchas personas ahí a su servicio y dice: haz esto, y haz lo otro, y haz aquello. Dice: entre ustedes no va a ser así. Y hermanos, si pudiéramos tener esa actitud de sumisión, de Él es el jefe, Él es el rey, Él es el que manda, yo soy el siervo. Lo que Él me pida, lo voy a hacer. Veríamos un verdadero avivamiento en cada iglesia. Pero no lo vemos por la misma razón. Todo mundo quiere